Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hace unos días el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, daba un homenaje a los deportistas olímpicos, paralímpicos y campeones del mundo de diferentes disciplinas, porque este año ha sido año olímpico. Unas olimpiadas son el sueño de cualquier deportista, pero como todo en la vida, conseguir representar a tu país en una cita como esa, pues no es tarea fácil. Nosotros nos hemos preguntado cómo se prepara un deportista de élite para ese desafío. Y no cómo se prepara físicamente, sino cómo se prepara mentalmente. Y tenemos a la persona perfecta para hablarnos de este asunto. Se llama Esperanza Martínez Galindo, es psicóloga y sabe muy pero que muy bien lo que es tratar con deportistas de élite, con deportistas que compiten. Esperanza, bienvenida a COPE Sevilla.
Hola, muchas gracias.
Vamos a ver, Esperanza, si yo digo mensana, incorpore sano, eso, bueno, pues sirve, todos lo sabemos, sirve para que los deportistas de competición tengan claro que además de entrenar el cuerpo, pues también están teniendo la necesidad de entrenar la mente. Porque si la cabeza no está sana, yo creo que a veces, en cualquier ámbito de la vida, pero también sobre todo en el deporte, que en eso lo hemos pensado menos veces, no se consiguen los objetivos que uno se ha marcado.
Efectivamente. Evidentemente, sin una preparación física y una preparación técnica no vamos a poder llegar a esos niveles, pero si la cabeza no está preparada, que sería como la cuarta pata de una mesa, y incluso yo diría que bastante tablero de la mesa, pues no vamos a conseguir tener el rendimiento que queremos, porque es importante saber enfocarse, saber controlar tu activación, saber manejar tu mente y tu cuerpo en los momentos más críticos, como pueden ser unos Juegos Olímpicos.
Claro, decía yo que es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta un deportista, posiblemente el más importante de su carrera, porque debe de imponer muchísimo eso de representar a tu país. ¿Hasta ahora los deportistas eran conscientes de la necesidad de trabajar su mente?
La verdad es que ya la psicología deportiva lleva como bastantes años en el campo del deporte. Y bueno, yo creo que desde el COVID, desde la pandemia, se ha visto un aumento considerable en el trabajo psicológico en general, pero en el ámbito de la psicología deportiva en particular también. Evidentemente, la pandemia, las competiciones post-pandemia han modificado mucho la forma de ser del deporte, y muchos eventos que se han de forma diferente. Por ejemplo, en Tokio, que se presentaban a unas olimpiadas sin público, los futbolistas que se volvieron a incorporar al juego sin público en estadios enormes, en un completo silencio, ¿no? Bueno, esos desafíos, que al final son más psicológicos que físicos, evidentemente es algo que tenemos que trabajar y que tenemos que aprender a gestionar.
Y tú lo trabajas directamente con ellos, porque tú tratas con deportistas, con personas que compiten. ¿Qué te encuentras? ¿Tienen miedo, nervios, no sé? ¿Cómo se sienten cuando llegan a tus manos?
Pues lo más común suele ser lo que llamamos la ansiedad precompetitiva, que son esos nervios conocidos de toda la vida, precompetición, que es, bueno, el manejar esas situaciones en las que tienes que rendir y tienes a lo mejor desde 10 segundos hasta varios minutos para ejecutar tu ejercicio. Y tienes que darlo todo ahí, tienes que estar al máximo rendimiento. Pero también nos encontramos a veces con problemas de confianza, de concentración, o incluso lo contrario, de saber competir muy bien, pero no sentirse motivado y constante en los entrenamientos. Entonces, las áreas de trabajo son muchas, pero no son como cajones independientes, serían más bien como engranajes que conectan unos con otros, y que al trabajar la concentración, por ejemplo, vamos a repercutir directamente en la confianza, en la calma, en la serenidad, en ese control de nervios. Entonces, al final, trabajamos una cosa, pero se expande a todas las áreas psicológicas.
Yo he visto vídeos algunas veces de deportistas, pues, caminando, hablando ellos solos, diciéndose frases motivadoras. ¿Ese tipo de trucos se los dais a los deportistas para cuando se van a enfrentar a una competición?
Por supuesto, porque el autodiálogo es sumamente importante. Al final tú piensas que como tú te hablas es como tú sientes, y las emociones que sientes dictaminan muchas veces el cómo nos comportamos. Entonces no es lo mismo ejecutar tu ejercicio de competición desde la ansiedad, desde el miedo o desde la inseguridad, que ejecutarlo desde la confianza, desde la serenidad, desde la ilusión. Entonces al final tú, mediante el autodiálogo, puedes ponerte en esas emociones que faciliten tu trabajo.
Y también supongo que, aparte de trabajar esa forma de enfrentarte a una prueba deportiva, hay que trabajar el resultado, porque a veces que se consigue, efectivamente, después de nuestro trabajo físico, mental, el resultado, el objetivo se consigue, hay veces que no, porque el deporte es así, hay veces que no se consigue. Entonces, ¿qué hacéis también cuando ellos no consiguen llegar a ese objetivo a pesar de ese trabajo?
Pues esto en realidad es el primer paso, que es el establecimiento de objetivos. En psicología deportiva distinguimos entre los que se llaman los objetivos de resultado o los objetivos ego y los objetivos de tarea o de ejecución. Entonces, cuando el fallo de mucha gente suele ser ponerse solo objetivos ego, objetivos de resultado. Si tu único objetivo es ganar o tener ciertos resultados en una marca, un tiempo, en un día concreto, que al final solo es un éxito que solo puedes conseguir en un momento concreto, si eso no se produce, va a haber una frustración evidente. Pero si tú lo acompañas en el proceso de objetivos de ejecución, que es el cómo voy a llegar a ese resultado, y tú cumples con esos objetivos de ejecución en el día a día, y probablemente si te centras en esos objetivos estarás más concentrado para luego que se consiga, que se dé ese resultado. Si yo estoy pensando todo el rato en una marca o en una posición, es muy complicado que yo lo consiga per se. Tengo que trabajar en el cómo lo voy a conseguir y en manejar mi cuerpo y mi mente para que esté enfocado 100% en el proceso. Entonces, bueno, si no se consiguen esos objetivos de ejecución o de tarea, se producirá un aprendizaje y tendremos que ver pues qué cosas se han hecho bien, qué cosas se pueden mejorar y cómo podemos cambiar cosas en el proceso para el siguiente objetivo de resultado. Pero es muy importante que el objetivo de resultado sea solo como un destino en el GPS al cual dirigirnos, pero que en el trayecto estemos bien enfocados en cómo llegar al destino.
Otra de las caras del deporte, las lesiones. La verdad es que es muy dolorosa. Este año en las Olimpiadas precisamente hemos visto esa lesión de Carolina cuando estaba en su partido, cuando estaba camino de una medalla y se rompía y se tiraba al suelo, porque además es una lesión que ella ya conocía. ¿Cómo se afronta el día después de esa lesión, el proceso que se abre ahora a un deportista que tenía enfocada toda su mente en esa competición ha saltado por los aires?
Pues la verdad es que las lesiones es la cara más dura del deporte. De hecho, se pasa incluso un duelo, ¿no?, psicológico. Tú pasas por todas las fases del duelo, la negación, la tristeza, la rabia. Y es algo con lo que los deportistas tienen que contar y también trabajar en la prevención, porque bueno, altos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, puede influir muchísimo en las lesiones, en la concentración. Entonces, algo que hay que trabajar de forma preventiva y también trabajarlo pues luego de forma que tú integres tu actividad deportiva dentro de la lesión, sigas teniendo rutinas, sigas teniendo objetivos y sobre todo no pierdas esa identidad de deportista, que es lo que se rompe totalmente cuando tú tienes una lesión. Yo de hecho hablo en mi libro, que es Iniciación al Entrenamiento Mental para Deportistas, es el capítulo 9 y se llama Gestión de Lesiones concretamente, y cuento también un poco mi historia, que yo también tuve como una lesión justo antes de un campeonato de España cuando yo competía. Y realmente es muy importante tener la cabeza trabajada, porque dictamina muchísimo cómo va a ser la recuperación de ese deportista.
Bueno, yo soy muy curiosa y yo sé que tú, es verdad que trabajas con deportistas conocidos de élite, algunos, bueno, pues prefieren mantenerse en el anonimato, aunque es muy normal y ya está muy aceptado que todo el mundo necesita ese trabajo mental. Otros sí te permiten hablar un poquito de ellos y de su trayectoria, y sobre todo, ¿tienes casos prácticos que nos puedes contar con los que se demuestra que la mente es muy poderosa, tan poderosa como el cuerpo, y que al final se consiguen resultados?
Sí, bueno, yo creo que todos conocemos aquí en Sevilla a Maribel Pérez, que es la atleta que nos ha representado en los Juegos Olímpicos.
Soy súper fan, ¿eh?, de Maribel.
La mejor, además, es tan maja. Y bueno, Maribel, pues llevamos trabajando pues desde Tokio y el proceso ha ido cambiando muchísimo, la verdad. Este año, por ejemplo, hemos tenido que hacer bien hincapié en la gestión de lesiones porque, bueno, desde...
Año complicado. ¿Verdad?
Muy complicado. En el Campeonato de Andalucía del año pasado se le salen los dos hombros, rotura de isquio a poco tiempo de las Olimpiadas. En fin, al final poner tu cuerpo al límite durante tanto tiempo, pues son cosas a las que nos enfrentamos, pero la verdad que está tan bien de cabeza que no me cabe duda de que va a seguir y que quizá su temporada sea esta. Y da igual al final que sean unos Juegos Olímpicos que sea en cualquier otro tipo de campeonato. Entonces, para mí, por ejemplo, volviendo al tema anterior, y no me quiero enrollar mucho, pero esto dictamina muy bien para mí lo que es el éxito, ¿no? Es decir, que un deportista siga superándose independientemente de un resultado competitivo y de que las cosas no se den en un día concreto. Bueno, pues este año en velocidad en 100 metros Maribel no ha podido ir por la lesión, pero oye, que hay muchas ocasiones todavía de seguir superándose a sí misma.
Y muchos campeonatos de España, muchos campeonatos europeos, pista cubierta, en fin, que tiene mucho recorrido por delante.
Sí. Luego a nivel de, bueno, llevo a Guillermo Gómez, que es el campeón del mundo de patinaje artístico sobre ruedas, también llevamos años trabajando, entonces, desde que era pequeño, o sea, que es primer año de junior y tenía 11 añitos o así cuando empezamos. Y bueno, si buscáis Guillermo Gómez, patinador o skater en YouTube, vais a ver los discos que son un espectáculo. También ha salido mucho en medios porque es un patinador espectacular. Y bueno, en el trabajo, por ejemplo, del patinaje artístico o del atletismo frente a otros deportes de oposición como fútbol, lo bueno es que no tienes que trabajar tanto esa acción-reacción, el estar reactivo, ese tipo de concentración, sino que es algo como más constante, siempre hacer lo mismo. Entonces, es, entre comillas, fácil manejarlo. En deportes de oposición como fútbol o como deportes de lucha, nos encontramos que además tenemos que trabajar muchos esquemas mentales, muchas posibles reacciones, muchas posibles jugadas. Entonces, bueno, me preguntabas por casos también. El año pasado tuve la suerte de poder acompañar a Carlos Marín, el portero del Córdoba, en el acceso del Córdoba que tuvo el equipo el año pasado. Y han sido también pues años de trabajo, de visualizar mucho, de preparar partidos y por ejemplo en los futbolistas otra de las facetas que es muy importante trabajar es esa preparación psicológica y esa preparación del partido, juegues o no, porque tú te encuentras que tú te preparas para la competición pero a lo mejor no compites. Uh-huh. Y cierto. Es fácil desconectar de la temporada si esto pasa, desmotivarse. Caer en problemas de autoestima. Entonces, la preparación tiene que ser ahí constante.
Qué responsabilidad también, es cierto. No lo había pensado eso de quedarte en el banquillo y que el resto de los futbolistas estén jugando y tú eso te va minando un poco la moral. Pero hay otro caso, además, que me contabas también fuera de micro, de una persona con una cierta edad que ha decidido trabajar su mente contigo y ha uh-huh. conseguido unos logros maravillosos.
Sí, efectivamente, tengo una atleta máster que, bueno, compite en vallas, en 400, en 800... Y es atleta de toda la vida, desde pequeña, su marido entrenador, su hijo campeón de España también de 800. Y bueno, pues con 55 años dice, bueno, pues ya que están los niños grandes, yo ya estoy tranquila, me voy a poner a trabajar con mi psicóloga deportiva y a ver qué tal. Se ponía muy nerviosa en los campeonatos, rendía regulinchi y bueno... fue empezar a manejar su mente, a controlar sus nervios y el año pasado pues es que perdió la cuenta de las medallas europeas y nacionales que se ha traído, ha batido 4 récords de España de su categoría y bueno, para mí eso es éxito también, ¿no? Da lo mismo que sea unos Juegos Olímpicos, que sea en un campeonato máster de 55 años, creo que también tiene muchísimo valor.
Hombre, siendo... por supuesto.
siendo mujer trabajadora, 3 niños, en fin.
Por supuesto, vamos, es que no hay edad, está claro que no hay edad para trabajar la mente y sobre todo para colgarse medallas y para superarse, eso es así. Por cierto, que no solo los deportistas, vamos a ver, también está muy de moda esto de el deporte en el caso de, bueno, personas normales, deportistas populares, se apuntan a carreras, se apuntan a competiciones. ¿Nos pasamos un poquito o está bien, está bien? Y bueno, ¿y qué nivel de control mental y preparación mental tenemos que tener para ese tipo de actuaciones en cuanto a corredores populares o deportistas populares?
Bueno, nos pasamos. O sea, yo creo que no hay cosa mejor que pasarse con el deporte. Es decir, el deporte es salud, es terapéutico y de hecho yo de las cosas que primeras que pregunto en las sesiones es si cómo es el sueño, la alimentación y si hacen actividad física o deporte o ejercicio. Yo creo que ponerse retos siempre está bien, sean carreras populares, trail o lo que a cada uno le apetezca hacer, ¿no? Entonces, evidentemente, cuanto mejor vayas preparado en cuanto a concentración, en cuanto a disfrutes de esas carreras y a trabajar tu concentración, tu confianza y tu gestión de objetivos, más vas a disfrutar del proceso y no se va a convertir un poco en ese amor-odio en el que se encuentran algunas personas que les gusta, pero no disfrutan tanto de la competición. Entonces, bueno, claro, yo claro que animo a todo el mundo a trabajar estas cosas.
A trabajar el cuerpo, a trabajar la mente y sobre todo a disfrutar, como decía Esperanza. Esperanza Martínez Galindo, por cierto, Esperanza, ¿te podemos buscar en redes?
Sí, en mi Instagram, espe.psicologadeportiva, y en mi página web, Entrenamiento Mental Academy. Ahí tenemos un club de entrenamiento mental para todo el que quiera trabajar su mente y ponerse a punto, pues, para el deporte o para la vida.
Exacto, porque la mente hay que cultivarla siempre, sea uno deportista. Hombre, si es deportista también mejor, ¿vale? Cultivamos también el cuerpo, pero la mente hay que trabajarla siempre y ahí podemos bichear algún truquillo y aprender alguna recomendación y algunos consejos para ser sobre todo mejor persona. Esperanza, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos y por compartir toda esa sabiduría.
Gracias a ti.
Un beso. Un placer. Hasta pronto. 12:47, soy Irene Ramos. Enseguida te voy a contar cuál es el plan que esta tarde vas a poder disfrutar en un bar de Sevilla. Y oye, no es lo que te imaginas, no es solo tomarte una cerveza.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Se abre el telón en Los Arcos. Teatralia vuelve con su segundo ciclo de teatro urbano familiar. Risas, emociones y valores te esperan los sábados 5, 12 y 19 de octubre a las 7 de la tarde. Ven con toda la familia y vive la magia del teatro. Toda la info en nuestra web y app. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad y espectáculo.
Kik, más amigos peludos de los que esperas. Ya está aquí, ya llegó. Experimenta emocionantes aventuras con nuestros snacky tappers de la Patrulla Canina, pijamas infantiles y sudaderas en diferentes diseños. Ahora desde 4,99€. Kik, más de lo que esperas.
Si yo te digo que vivimos rodeados de ciencia, me crees, ¿verdad? Y si te digo que podemos aprender de ciencia absolutamente en cualquier sitio. Mira, uno de los sitios para aprender de ciencia es desde hoy un bar. Sí, sí, como lo escuchas, un bar. Comienza el ciclo de divulgación científica Ciencia en el Bar de la Universidad de Sevilla. Y el encargado de estrenar este ciclo es el investigador Alfredo Corell, con el que hablamos ya a esta hora. Señor Corell, muy buenas, bienvenido.
Hola, Irene, muy buenas, ¿cómo estamos?
Lo primero, qué responsabilidad, ¿eh? Abrir este ciclo, un ciclo, por cierto, que a mí me encanta, tertulia de ciencia en la cervecería en Río Azul, en Itasa. ¿Un poquito de miedo escénico o ninguno?
Bueno, un poquito siempre, siempre porque, y además eso es bueno, ¿eh? Cuando uno da una charla y hay un poquito de nervios y de tensión, le va a salir mejor. Si lo hace muy relajado, es un fracaso seguro. Así que siempre hay un poco de tensión, pero además eso, inaugurar un ciclo en un bar nuevo, porque este tipo de actividades de la Universidad de Sevilla sí que se hacían en otros bares de la ciudad, pues esto es un sitio más amplio, más grande y bueno, esperamos que sea una muy buena apuesta.
La verdad es que se cambian las aulas por un bar. Yo decía que se puede aprender de ciencia absolutamente en cualquier sitio porque estamos rodeados de ciencia.
Efectivamente, cualquier parte es buena. Un podcast, un programa de televisión, una entrevista de radio, un baile en la calle. Todo es un buen momento para aprender ciencia. Y además yo creo que la ciudadanía está más sabia que nunca por saber y entender las cosas. Así que yo invito a todo el mundo que pueda que se pase esta tarde a las 8 por el Río Azul y que entienda un poquito de cómo van sus defensas, cómo las puede mejorar.
Eso iba a decir, su tema es un tema muy interesante que además a todos nos puede beneficiar. Inmunofit entrena tus defensas. ¿Algo que nos pueda avanzar de lo que va a contar esta tarde? ¿Alguna pista?
Sí, bueno, no quiero hacer spoiler para que la gente venga, pero Sí que te diré que, hombre, el sistema inmunitario, las defensas del cuerpo, tenemos una parte muy importante que heredamos genéticamente de nuestros padres. Pero esto no es inamovible. Podemos mejorarlo y, por supuesto, empeorarlo. Entonces, bueno, hablaré de qué aspectos de nuestra vida cotidiana alteran, de alguna manera, las defensas para mejor o para peor, para bien o para mal, y cómo, por lo tanto, podemos cuidarlas y mejorarlas. Cosas tan sencillas como tener una alimentación variada, por ejemplo. Y, bueno, pues daremos un repaso a todas estas cosas que yo puedo hacer en el día a día para, bueno, pues para estar mejor preparado si de pronto tengo una infección. Así que yo creo que es un tema muy interesante. Voy, además, en el contexto de la charla, a hablar de mi última investigación que se ha publicado ahora en el mes de junio, que tiene mucho que ver con esto, porque es cómo afecta, por ejemplo, comer yogur al sistema inmunitario.
Muy interesante. La verdad sí. Es que la clave para que no le demos la espalda, digamos, a la ciencia o a la investigación, las personas que no somos de ciencia, como en mi caso, es esta, ¿no? Un poco traerlo al día a día, a lo cotidiano, y que sepamos reflejarlo en nuestros hábitos.
Efectivamente, la ciencia a veces es muy ardua, ¿no? Porque hay a veces experimentos o proyectos que no le ves el impacto directo, ¿no?, en la vida de los ciudadanos. Pero al final todo lo tiene y bueno, pues cosas tan básicas hoy en día, por ejemplo, como el papel de aluminio en el que envolvemos todos, esto se diseñó para una investigación para un viaje a la Luna, ¿no? Entonces, al final todo repercute en el día a día de los ciudadanos. Pero en el caso concreto de lo que vamos a hablar hoy, todo lo voy a aterrizar a un lenguaje cotidiano, a cómo mejoro yo con cuestiones muy básicas y muy sencillas mi estado de salud inmunitario. Y esto va a hacer, pues eso, que si yo me expongo a una infección mañana pasado al otro, voy a estar mejor preparado. Y también va a hacer, por ejemplo, que si me pongo una vacuna, Irene, me vaya a dar mejor reacción. O sea, si yo llego a ponerme una vacuna después de una noche de salir de copas con amigos, que está hasta las 5 de la mañana sin dormir, que me toma 8 copas, pues lo mejor es que no me vacune. ¿Sabes? Porque va a ser un efecto muy malo en mi cuerpo.
La verdad es que no hace falta spoiler para animarnos a ir con todo esto que nos está contando. Por cierto, por vuestra experiencia, porque además este ciclo ya lleva varias temporadas, por vuestra experiencia, ¿qué tipo de público acude a este tipo de charlas y qué otro público debería asistir? Porque es verdad que son charlas muy interesantes y que están abiertas pues prácticamente a todo el mundo.
Bueno, sí, prácticamente. Esto se hace en un bar, con lo cual la entrada en el bar es libre. Puede entrar al bar quien quiera. Yo en el curso pasado participé en este ciclo que se hacía en otro bar, en la Alameda de Hércules, en el centro de la ciudad, y bueno, era un sitio con terraza, con lo cual, pues dependiendo un poco de la climatología, había más o menos asistencia, y era una hora quizá un poco más temprana. Ahora se ha apostado por las 8, que es una hora en la que ya todo el mundo ha acabado, digamos, sus trabajos, y de una manera así como previa a la cena, pues puede, pues eso, ilustrarse un poquito y divertirse. Además, yo espero que la gente se divierta aprendiendo. Aprender no tiene por ser aburrido. Y bueno, yo lo voy a intentar con todas mis estrategias y con todas mis habilidades para esto. Y espero todos los públicos. Hombre, yo desde estudiantes de la universidad, que me estabas preguntando, estudiantes de la universidad de carreras de biología o biomedicina, cosas por el estilo, pero cualquier carrera valdría, hasta, bueno, pues a amas de casa. Yo, mi experiencia es que va a todos los públicos. Y ahora, el cambio de lugar, pues lo que esperamos es que mejore, porque hay un aforo mucho mayor, porque se aparca muy bien en esta zona y, bueno, pues porque es un entorno precioso, es una antigua fábrica de cervezas y, la verdad, es muy bonito el sitio.
Todos son ventajas. Oye, ¿quién sabe si a lo mejor va algún chico, algún joven, algún adolescente y ahí puede que surja alguna futura vocación?
Eso no tengo la más mínima duda. Esto me han pasado en mi trayectoria docente y de divulgador, me han pasado cosas muy bonitas. Y en una charla hace escasamente un par de meses, una chica vino muy emocionada, llorando, diciéndome que se estaba dedicando a la divulgación científica en plan profesional desde que me había visto. Entonces, pasan, estas cosas pasan y bueno, hay veces que iluminas y esto es una maravilla, porque si le sirves a alguien de inspiración para el futuro, a mí me sirvieron algunos profesores de mi universidad de inspiración para lo que hago hoy en día. Entonces, se lo agradezco cada vez. Así que, bueno, pues ojalá.
Porque además lo que hay que tratar de transmitir es que la ciencia no es aburrida, que la ciencia tiene una aplicación útil y práctica en nuestro día a día y seguramente la ciencia vista de esa manera engancha.
Hombre, la ciencia es muy sexy, como dice un colega mío que también es inmunólogo, y solo hay que dar con el científico o la científica que te sepa enseñar ese lado sexy de la ciencia. El contestar preguntas, porque la ciencia en el fondo lo que hace es contestar, resolver dudas o contestar a preguntas que se puede hacer cualquier ciudadano andando por la calle o cualquier momento del día. Oye, ¿esto por qué sucede así? ¿Esto por qué pasa así? ¿Esto por qué tiene este color? ¿Esto por qué me sabe de esta manera? Eso es la ciencia, ¿no? Dar respuesta a cualquier duda que se nos pueda ocurrir. Y esto, para cualquier mente que sea medianamente despierta, es bonito. Es efervescente, es un reto, ¿no? Así que, bueno, lo que hay que hacer es mostrar este lado bonito, como te decía, sexy, de la ciencia. Y si me está escuchando Eduardo, sabe que me estoy refiriendo a él. Y bueno, mostrárselo así a toda la población. Lógicamente, a estas alturas, pues bueno, pues un chaval joven, una chica adolescente que estén todavía en el bachillerato, en secundaria, y que no sepan para dónde van a dirigirse, ver una charla de estas les puede iluminar, como decíamos antes. A una persona mayor, bueno, pues le puede despertar también la curiosidad y leer libros o estudiar un poco más. Es decir, nunca es tarde para aprender y para entender por qué nos pasan las cosas y por qué nuestro cuerpo, que es una maquinaria maravillosa, funciona como funciona.
Pues con eso me quedo, Alfredo Corell, que esta tarde va a pronunciar una charla, una conferencia, como queramos llamarle. Si queremos hacerle más preguntas, ya sabemos. A las 8 de la tarde, cervecería Río Azul, en Itasa. Que no se lo pierda nadie, porque promete ser muy interesante. Profesor, muchísimas gracias y sobre todo muchísimo éxito.
Gracias a vosotros y nos vemos luego con unas cervezas en Itasa. Un abrazo.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Se abre el telón en Los Arcos. Teatralia vuelve con su segundo ciclo de teatro urbano familiar. Risas, emociones y valores te esperan los sábados 5, 12 y 19 de octubre a las 7 de la tarde. Ven con toda la familia y vive la magia del teatro. Toda la info en nuestra web y app. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad y espectáculo.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Cheslong solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Kik, más amigos peludos de los que esperas. Ya está aquí, ya llegó. Experimenta emocionantes aventuras con nuestros snack y tuppers de la Patrulla Canina, pijamas infantiles y sudaderas en diferentes diseños. Ahora desde 4,99 €. Kik, más de lo que esperas.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:58. A esta hora, presta atención porque tengo algo que contarte. ¿Sabes que el Milagrito ha sacado un limpiador abrillantador para mármol, parquet y todo tipo de suelos? ¿Sabes que el limpiador del Milagrito, gracias a su pH neutro, es válido para todo tipo de suelos? ¿Y que además de limpiar, elimina manchas y recupera el brillo? Aprovecha su precio de lanzamiento. Pídelo en tu punto de venta habitual. El Milagrito. Tranquilidad.
Huele aire de primavera. Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol.
Y así, una jornada más, despacito caminando juntos, llegamos a la 1 de la tarde. Mañana, como siempre, más. Y ahora, también como siempre, todo el deporte. Fui tirando.